Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Comienza Conexión Amare.
Un espacio que te ayuda a mejorar, a descubrir lo mejor que hay en ti. Psicología, crecimiento personal, terapias naturales, salud. Conexión Amare, Elisa Ruano.
Siempre es una alegría saludarles cada semana. Bienvenidos a Conexión Amare. Hoy hemos comenzado con una cita de Miguel de Cervantes, soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero hoy hemos extraído esta joya de cita incluida en su novela corta La Gitanilla del año 1613. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Si estás pasando por un momento duro, con dificultades, confía en el tiempo. Valora cada enseñanza de la vida. Todo pasa, solo abraza el presente. Y piensa cuál es la lección que debes aprender en este preciso momento. En Conexión Amare creemos que ser tu bálsamo, esa compañía que te ayuda a ver la vida de un color diferente. Bienvenidos a nuestro programa 90 de Conexión Amare en Canarias Radio. En el control Fernando González y comenzamos.
En Conexión Amare llega el momento de conocer, aprender y reflexionar con nuestro invitado de la semana.
Y bueno, entramos en materia. Hemos comenzado con una cita de Miguel de Cervantes. Hoy vamos a tener la lectura bastante presente, la escritura, los libros, la historia. Y bueno, nuestro invitado Carlos Roncero nació en Santa Cruz de Tenerife en el año 1970. Estudió la carrera de Historia en La Laguna y actualmente es profesor de Historia en el Colegio Internacional Costa de Eje desde hace ya 17 años. Profesor de vocación que adora su trabajo, pero también es escritor de novelas como Clara dice, o Entre el esperpento y el escalofrío, o Los trenes perdidos. Un placer tenerte en Conexión Amare. Bienvenido, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
Bueno, la escritura, pues yo no sé cómo surge en tu vida. ¿Lo tenías como hobby? ¿Se ha convertido en algo más profesional? Cuéntanos un poco, Carlos.
Sí, bueno, siempre como empieza todo, ¿no? Como un hobby, se convierte en una pasión. Probablemente se debe al cine, ¿no? Que mi madre siempre nos llevaba al cine de pequeñito y nos metió el cine en la sangre. Y siempre, desde pequeño y de adolescente, siempre estaba visualizando historias en mi cabeza y, de hecho, lo sigo haciendo. Siempre estoy imaginando historias. Y yo creo que se debe al cine, en realidad, ¿no? De hecho, mis libros son muy cinematográficos, todos tienen un ritmo muy muy cinematográfico y probablemente me venga de ahí, ¿no? Y ya desde adolescente me puse a escribir, aunque realmente nunca pensando que me fuera a convertir en escritor, eso llegó quizás un poquito más tarde, pero vamos, muy, muy feliz de poder escribir.
Bueno, y vamos a ir por el principio, porque estudias la carrera de Historia en La Laguna. Yo creo que todo va un poco conectado, porque la historia también es como una magnífica novela, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero es curioso porque como escritor realmente no he cultivado el género histórico, ¿no? Salvo en una novela, que es la extraordinaria historia de Juan Barreto, pero en ese libro, de hecho, mezclo lo histórico con lo fantástico. Así que, rigurosamente, libros históricos no tengo ninguno, aunque no cabe duda que la historia, claro, me ha influido, porque no deja de ser, y además soy profesor de historia, pues no deja de contar una historia todos los días, ¿no? Y eso, quieras que no, claro que te influye, ¿no? Por supuestísimo.
Bueno, y cuéntanos un poco, Carlos, porque sabemos que la figura de los... Vamos a centrarnos también en tu labor de educador, de docente, que es muy importante hoy en día, en el futuro de los chicos. Yo no sé, ¿eres profesor de chicos muy jóvenes, que son adolescentes?
Bueno, yo empiezo en cuarto de la ESO y luego bachillerato, o sea, de la ESO y bachillerato.
Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿cómo ves actualmente a los chicos?
Bueno, todo es muy relativo y también depende mucho de la zona, del centro y de todo, pero en general los veo lectores, aunque desde luego las chicas leen mucho más que los chicos, pero sí que he hecho falta un poquito lectura que les ayude un poquito más a tener esa comprensión lectora que tenemos en falta y que en realidad nos ayudan a pensar mejor. Cuanto más leas, pues evidentemente no solo es que hables mejor, es que piensas mejor, ¿no? Piensas con más lucidez y piensas con más rapidez. Y he hecho un poquito en falta eso. Y también quizás es que se les presiona desde muy jóvenes, ya con 12 años, eligiendo una... y ya metiéndoles una presión, desde mi punto de vista, totalmente innecesaria en este sistema educativo, ¿no? Pero uh-huh. En general, de los 20 años que llevo como docente, la verdad que la mayor parte son grandes alegrías con ellos.
Muy bien, que es algo importante la lectura y la escritura, ¿no? Y el potencial en los jóvenes, ahora que hay tantos adelantos tecnológicos, yo no sé si desde el centro les ayudan también a sacarle partido.
Sí, claro, eso por supuesto, todo lo que sean las nuevas tecnologías nos ayuda, pero yo siempre soy mucho más partidario del papel, ¿no? Yo soy, en ese sentido, soy bastante tradicional, ¿no? del libro de papel.
Bueno, Carlos también tiene un blog que es carlosroncero.blogspot.com y ahí, bueno, pues vas escribiendo también con pequeños artículos, ¿no?
Sí, dejo ahí pues mis pensamientos, un poco mi forma de ver las cosas, de la actualidad. Intento no hablar mucho de política, pero al final siempre
te sale, ¿no?
Mencionando, sí, sale solo. Es que la política es básicamente la vida, ¿no? Es fundamental para todos. Y al final acabas comentando también, pero también publico cuentos y hay una sección que puedes acceder a los primeros capítulos de mis novelas, un poco de todo.
Sí, incluso explicas cosas históricas o, bueno, por ejemplo, una frase: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Y explicas un poco de dónde viene, ¿no?
Sí, esto es de una ilustrada que bueno, rechazando un poco la declaración de los derechos del hombre que hizo la Revolución Francesa, pues ella también pues dijo, pues no, pues también era mujer, ¿no? Aunque la verdad es que no le hicieron mucho caso y de hecho acabó muriendo en prisión, ¿no? A manos de Robespierre. Una etapa, la verdad, que bastante complicada, bastante salvaje. Pero yo creo que fue la primera luchadora en ese sentido de decir que nosotros también estamos aquí, ¿no? Porque la revolución, por mucho que hiciera, realmente nunca pensó en lo más mínimo que la mujer pudiera participar en la política, ¿no?
Claro. Bueno, pues esos son los pensamientos que Carlos pues va lanzando también en su blog y en las redes sociales, que eres bastante activo, por lo que veo.
Sí, también con el Facebook. Claro, lógicamente, lo que no he probado nunca es el Twitter, es que literalmente no tengo tiempo. El trabajo que tengo como profesor me absorbe muchísimo, tanto en el colegio como sobre todo preparando temas y trabajos, y entonces es muy complicado que yo esté en tantas redes. Intento pues estar siempre en el Facebook, pero nada más. Pero bueno, teniendo un poco, viendo cómo es Twitter, cómo se está desarrollando, casi mejor ni tocarlo, ¿no?
Cuéntanos un poquito sobre tus libros, porque nos gustaría que los oyentes conocieran pues la trama, digamos, de tus novelas, porque son novelas.
Sí, son novelas, por supuesto. He tratado siempre de no encasillarme y casi cada libro es un libro totalmente diferente que toca géneros diferentes, ¿no? Aunque sí tengo un personaje al que recurro a menudo, que es el comisario Trápaga, y entonces a través de él, pues, tengo novelas también policíacas, de intriga, de misterio, o incluso dramas, a través de este comisario precisamente. El libro dice, el peso lo lleva él, aunque en realidad es un drama, porque es la historia de una madre que pierde a su hija, que se ha suicidado, ¿no? Lo vemos al principio de la novela, pero la madre no acepta en absoluto que su hija se haya suicidado. No hay motivos aparentes para que eso pueda suceder, entonces se pone a investigar y se da cuenta que tiene algo que ver con las redes sociales, ¿no? con internet, y a partir de ahí pues con el comisario Trápaga pues investigan. Y es un libro, pues la verdad, de hecho es mi libro más conocido, se lee en algunos centros en la península, gusta mucho a los chicos, a los adultos también, por supuesto. Y estoy muy orgulloso de este personaje. Tengo un par de novelas más con él, y después en otras novelas siempre procuro, pues sea el género que sea, básicamente entretener, que el lector pase un buen rato. Entonces tengo desde comedias románticas hasta dramas, hasta histórico mezclado con fantasía un poco, libros de aventura, menos, yo creo que la ciencia ficción también, en mi último manuscrito, aunque no ha sido publicado todavía, también trató la ciencia ficción. Básicamente lo que deseo, por encima de todo, es que el lector se entretenga. Eso es fundamental para mí. Uh-huh.
Bueno, y también, digamos que no has publicado, has publicado con esta editorial, pero tú tienes una visión muy muy particular, ¿no?
¿Una, perdón?
Una visión muy particular de las editoriales, de poder publicar, porque parece que está muy complicado hoy en día.
Sí, el mundo editorial es realmente un mundo complicado en España. Se tienen que dar una serie de factores para que las editoriales, hoy en día, sobre todo a partir de la crisis, para que las editoriales confíen en alguien que no tenga un cierto soporte de apoyo, pues de fans o de seguidores o de lo que fuera. Entonces, las editoriales, si no ves que eres una persona relativamente famosa o si tienes un padrino, que es como se suele llamar, ¿no?, alguien que te introduce, apostar por ti, independientemente también de la calidad que uno puede ofrecer, ¿no?, que es obvio que no puedo gustar, eso es obvio. Pero así es muy complicado. Y además de eso, las redes sociales, o sea, lo que es Internet, permite ahora a la gente a publicar sus propios libros, ¿no?, a través de Amazon, a través de cualquier otra de estas plataformas. Y eso, a su vez, que por un lado es bueno, porque la verdad que como escritor de los libros que he publicado a través de Amazon, que sería la plataforma madre que uso yo, te da una libertad espectacular. No tienes que pasar por un corrector, tú eres tu propio corrector, por lo tanto eres mucho más exigente, puesto que tienes que hacerlo tú, todo el proceso lo controlas tú y nadie te va a discutir si ese capítulo es adecuado, si no es adecuado, pues tú arriesgas, pero te exiges muchísimo más, claro, porque no puedes entregar un libro pues mal corregido, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso al mismo tiempo, que es muy positivo como creador, al mismo tiempo se puede convertir en un obstáculo, porque somos muchísimos los que estamos dando esos pasos, porque hay mucha gente con la ilusión de escribir, evidentemente. Entonces, no sé, pero en España se publican, solo en las redes, se publican pero miles y miles de libros al año. Entonces, destacar en ese mundo, claro, es dificilísimo. Y si además, pues, no le puedes, como es mi caso, no le puedes dedicar las 24 horas, pues le dedico un poco de tiempo al día, lo que me permite mi trabajo, que también es mi pasión. Entonces, estoy lo justo. Hay escritores que sí pueden dedicarse en cuerpo y alma a promocionarse en las redes y entonces, claro, lo tienen un poco más fácil, pero es un mundo realmente complicado. De todas maneras, yo creo que hago como en realidad todos los escritores, aunque publiquemos en plataformas o no, siempre mandamos los manuscritos a las editoriales porque, no sé, es un poco como ponerla uno al otro, sabes que no te va a tocar, pero tienes que jugar, ¿no? Si
claro,
no, desde luego no te va a tocar nunca, ¿no? Entonces, siempre que termino un manuscrito, pues lo envío a las editoriales, y si suena la flauta, bien, y si no, pues ya me planteo la edición por plataformas, ¿no? Que de momento, pues, estoy contento, me visualizo, ¿no? La gente sabe que existo, etcétera, y en ese sentido estoy contento.
Muy bien, además también se ha puesto muy de moda o ir escribiendo por artículo, ¿no? Por capítulo, perdón. Yo, claro, voy por la parte de prensa, por capítulo, y así los lectores pueden ir opinando, ¿no? También hay algunos escritores que lo hacen así. Yo no sé si tú lo has hecho en algún momento.
Sí, lo hago a través de mi blog. Ofrezco los capítulos. De hecho, incluso he llegado a publicar una novela entera en el blog por entrega, como antiguamente, ¿no?, semanalmente. Y tuvo cierto seguimiento, ¿no? Lo haces un poco a modo de promocionarte, a modo de que te conozcan, de que sepan que estás ahí, y luego ya las redes hacen el resto, ¿no? Incluso, pero fíjate, porque incluso hay editoriales absolutamente de peso inmenso en España, hay dos grandes editoriales, ¿no?, a través de Planeta, que sería uno, y la otra a través de Random House. Incluso estas plataformas ofrecen autopublicarse, ¿no?, a los escritores. Ellos mismos crean sus propias plataformas de autoedición, uh-huh, para, a través de la tantísima gente que publica o que se autopublica e intentar sacar de ahí pues, a alguien que destaque, ¿no? O sea, que ya se ha convertido básicamente en lo principal, en las redes sociales para la lectura.
Bueno, qué maravilla. Hombre, que dice que hay muchos escritores. A mí me parece muy buena noticia que haya muchos escritores, ¿eh? Por lo menos
sí,
lo intenten, ¿no?
Es buena noticia y es mala noticia, ¿no? Porque al mismo tiempo somos competencia y es muchísima.
Ya.
Y es muchísima. Pero bueno, eso existe, que la gente obviamente pueda desarrollar sus sueños. Y además, escribir, realmente escribir, se aprende escribiendo. Así que, pues, animarse, todo el mundo que tenga ese sueño, pues que se anime a escribir, por supuesto.
Exacto. Bueno, que a algunos se le dará mejor que a otros, pero por lo menos al intentarlo, ¿no? Y el expresarse artísticamente a través de la escritura, yo creo que está muy bien. A lo mejor no conseguimos mucho, pero por lo menos nos desahogamos, como digo yo.
Claro, no quedarse en la intención.
Claro.
Hacerlo, es la idea un poco. Si sale mal, pues salió mal, pero por lo menos lo intentaste, eso es básico, fundamental.
Disfrutar.
La gente no hace las cosas porque no da ese paso, ¿no? Por las razones que sea o por, no se atreve o por lo que fuera. Pero hay que darlo y no tener miedo.
Bueno, el caso es que ya ven que Carlos Roncero, a pesar de estar liadísimo, porque ser profesor tampoco es nada fácil, él tiene pues tiempo para escribir estos libros. Nos hablaba de Clara Dice con ese comisario Trápaga y también otros libros que también él es protagonista, este comisario que es Entre el esperpento y el escalofrío, ¿no?
Sí, correcto. Es una historia muy bonita que se desarrolla además entre la transición a la democracia y la actualidad. Vemos a Trápaga de joven, en un caso que luego, 30 años después, 35 años después, le va a venir además de la forma más inesperada posible, ¿no? Siempre trato, incluso en este tipo de libros, siempre trato de aportar algo de humor. Entonces, Trápaga siempre va a tener un personaje complemento en el cual siempre se va a crear una situación en cierto modo humorística para un poco descensar.
Claro.
Porque además, justo concreto esta novela, tiene situaciones bastante tensas y bastante violentas. Entonces el humor siempre sirve un poco para aliviarlo, ¿no? En Clara Dice, de hecho, aunque es un drama muy muy intenso y muy fuerte, hay situaciones a través de Trápaga que suavizan esa tensión. Para mí es importante.
Y ya por último, nos quedan algunos minutitos, hablamos de Los trenes perdidos, que ahí sí te vas mucho más atrás en la historia, creo.
Los trenes perdidos es una novela preciosa, bueno, está mal que yo lo diga, pero es una novela preciosa, una comedia romántica, que se desarrolla en un balneario real, además, un balneario de Alhama de Aragón, un balneario precioso. En Aragón, bueno, hay muchos balnearios, pero ese es precioso en concreto porque se ha conservado exactamente igual que en el siglo XIX. Entonces tuve la suerte de ser invitado a ese pueblo por el cura del pueblo, que era amigo mío, y me invitó a quedarme en el pueblo y bueno, podía pasar al balneario y así lo conocí. Además, era invierno, estaba cerrado al público, pero me dejaban, como era amigo del cura, pues me dejaban
qué bien.
Pasear por el lago, que es precioso. Y la verdad que fue entrar ahí y fue ver a los personajes, estaban ahí como fantasmas, ¿no? Que se te manifiestan, pues estaban todos los personajes y a medida que daba vueltas yo por el lago, iba creando la historia. Y como dice el título, Los trenes perdidos, es eso, ¿no? De las oportunidades perdidas, no las desaproveches cuando el tren esté pasando, ¿no? Aparte de que me encantan los trenes, hace una fijación con los trenes, debe ser porque en Canarias no hay, pues cada vez que voy a la península me quedo mirando un tren como un tonto. Y también el título tiene que ver con eso, y porque por el balneario pasa cerca un tren. Y es una historia muy bonita y muy divertida, ¿no? Y tremendamente divertida.
Bueno, pues yo creo que con estos libros también vamos a aprender muchísimo. A pesar de ser novelas, siempre encontramos algo, alguna perlita que nos va a ayudar en nuestra vida diaria, porque ya sabes, Carlos, a lo que nos dedicamos en este programa, a dar a conocer, a potenciar artes como es la escritura y la lectura, y eso creo que hoy contigo, además, apoyar a nuestros escritores de la tierra, yo creo que eso lo tenemos que hacer para que sean más conocidos. Así que si están interesados, ya saben, los libros de Carlos, serían, lo repetimos, Entre el esperpento y el escalofrío, bueno, Clara Dice, que ya es muy conocido, o Los trenes perdidos, que pueden encontrar en Amazon, ¿verdad?
Como sí, también, si me lo permites,
sí.
Bueno, ya que nombramos a Mis criaturas, hay un libro también muy bonito, muy profundo, y además muy relacionado también con los objetivos que tienes en tu programa, que se llama Mis ojos llenos de ti, porque trata del dolor, y del dolor, sobre todo emocional, y de qué hacemos para remediarlo, si realmente nos educan, que yo creo que básicamente esta sociedad no educa para nada, para, digamos, gestionar los dolores emocionales que podamos tener, especialmente el de la muerte de un ser querido. Y sin ser un drama, porque no lo es, más bien tira hacia pues una tragicomedia, los personajes hablan mucho del dolor y de qué hacen para gestionar ese dolor. Y me parece, es de los libros que más cariño le tengo, Mis ojos llenos de ti.
Mis ojos llenos de ti. Bueno, pues tome un bonito título. Carlos Roncero, bueno, pues ha sido un placer haberte tenido en Conexión a Mare. Nos vemos pronto, por cierto, gracias, porque estaremos por ahí en abril para dar una charla a los chicos ahí en el instituto, cosa que, como decía alguien, me llena de orgullo y satisfacción.
Sí, en nuestra Semana Cultural, y estamos, vamos, felicísimos de que venga.
Sí.
Una gran alegría.
Bueno.
Y sobre todo, muchísimas gracias por llamarme para tu programa. Ha sido un auténtico placer.
Bueno, pues que no sea la última vez, Carlos, que podamos
Exacto.
hablar de otros libros y de cómo va todo por allá, por Tenerife. Pues un abrazo muy grande y nos vemos pronto.
Igualmente, un beso, chao.
Chao.
En Canarias Radio La Autonómica, Conexión a Mare. Curiosidades, novedades científicas, estudios. En Conexión a Mare, ¿sabías que?
¿Sabías que leer ayuda a enfrentar problemas cotidianos? Mientras lees una novela, tienes que recordar una gran cantidad de personajes, sus antecedentes, historias, ambiciones, tramas y subtramas. Estos crean nuevos caminos en tu cerebro y fortalecen lo ya existente, mejorando así el recuerdo. Además, al leer un libro, tu atención se centra únicamente en la historia, aumentando así la concentración y la atención. La lectura de diferentes estilos, así como la ficción, también crean diferentes patrones cerebrales y mejora nuestra capacidad imaginativa. Además, las estructuras de la historia alientan a nuestro cerebro a pensar en secuencia, vinculando la causa y el efecto, lo que mejora nuestra capacidad para hacer frente a los problemas cotidianos. ¿Otros beneficios de la lectura? Aumenta tu vocabulario, entrenas el cerebro, te ayuda a tener patrones de sueño saludables si lees antes de dormir. Disminuye el riesgo de padecer Alzheimer, aumenta la concentración, reduce el estrés y ayuda en el desarrollo emocional, entre muchos otros beneficios. Y seguimos adelante en Conexión a Mare. Hemos hablado bastante de literatura, de los beneficios de leer, y ahora nos metemos en salud, un poquito diferente, pero muy, muy interesante, con nuestra próxima invitada. La presentamos, ella es Silvia Mejías, es fisioterapeuta y gerente de la clínica Fisio Consulting, que se encuentra en la capital Gran Canaria. Ella cuenta con más de 15 años de profesión a sus espaldas, ha desempeñado su labor como fisioterapeuta en muchas disciplinas, como la neurología infantil y adulta, y muchas más. Bueno, pero la saludamos ya, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo.
Silvia. Buenas tardes, Lisa. Muchísimas gracias por
Bienvenida a Conexión a Mare. Digo que nos quedamos sin tiempo si decimos tu currículum para hablar contigo.
No es importante. Lo importante es lo que hacemos hoy en día y ya está.
Bueno, vamos a hablar de diferentes técnicas que utilizan en este centro, en la clínica Fisio Consulting, pero primero, ¿cuánto tiempo llevan trabajando con el centro?
Actualmente 6 años llevamos en clínica Fisio Consulting.
Bueno, y cuentan con un equipo enorme, ¿no?
Sí,
¿cuántos
empezamos
profesionales?
2 y ahora somos 15.
Madre mía. Pero además que hay un poco de todo, ¿no? Porque todos tienen ramas o han estudiado ramas distintas, ¿no? Dentro de la salud.
Exacto. Tenemos por una parte fisioterapeutas, traumatólogos y readaptadores deportivos, que son licenciados en educación física, que hacen un tratamiento específico para personas que quieran hacer una readaptación funcional después de una lesión a su actividad deportiva.
Bueno, que es lo más importante al final, la
Exacto.
recuperación, ¿no?
Es tan importante recuperarse como poder llegar luego a la actividad deportiva tal y como estábamos. Muchas veces se nos escapa ese paso.
Bueno, de todas formas, lo que vamos a tratar hoy son dos adelantos importantísimos, como son la EPI eco guiada, así se llama.
Exacto.
No lo vas a explicar mejor, y Indiva Active, pero cuéntame en qué consiste EPI eco guiada.
Vale, la EPI es, como indican sus siglas, electrólisis percutánea intratisular. Es una técnica específica de fisioterapia invasiva que se usa tanto para las lesiones tendinosas como musculares, también para algunas lesiones ligamentosas. Este tipo de técnica es una técnica muy novedosa que, aunque lleva unos 20 años recién en España, el creador es José Manuel Sánchez en Barcelona, en los últimos años se ha mejorado bastante esta técnica haciéndola de forma ecoguiada. Ya no vamos al punto de dolor o no vamos a una zona un poco en específica, sino hacemos un control ecográfico previo de la lesión, haciéndose control de la lesión B, vemos a dónde tenemos que ir exactamente a tratar esa lesión y con la EPI, con la aguja, porque es una técnica invasiva, vamos exactamente y tratamos esa zona. Esa técnica consiste en una electrólisis percutánea intratisular, es un poco complicada la palabreja, pero sí es cierto que en el mundo deportivo ya todo el mundo conoce la EPI. Y esta técnica es muy beneficiosa y, aunque es un poquito dolorosa, tiene unos resultados espectaculares a corto y largo plazo.
O sea, se trata de dolencias musculares y de
tendón.
De tendón.
Sí, por ejemplo, para hoy en día que se practica tanto deporte, que está tan de moda el running, las carreras de montaña, ahora que tenemos la Gran Canaria próximamente, pues sí es cierto que los deportistas se lesionan mucho, se lesionan tanto a nivel muscular como a nivel de tendón, el tendón del cuádriceps, el Aquiles. Entonces, claro, normalmente en fisioterapia, antes de llegar a este tipo de técnicas, lo que hacíamos era terapia analgésica para el dolor. Y para quitar esa tendinitis o tendinosis, que es más correcto llamarlo, pues era un proceso arduo y largo, que llevaba un tiempo de reposo y que solía estar entre 4 y 6 meses. A día de hoy, con esta técnica, avanzamos muchísimo, porque lo que hacemos es una terapia biorregenerativa. Hacemos que el tendón que está degenerado, digamos que se regenere de forma natural. Es una técnica que está teniendo muy buenos resultados por eso, porque le permite a la persona volver a su actividad física de una forma muy eficiente.
Claro, aquí se llama ecoguiada porque hacen una eco.
Ecoguiada, exacto. Claro, es decir, la vamos viendo, es como si fuera una artroscopia, que cuando los médicos hacen una artroscopia llevan en una mano el instrumental y en la otra la cámara. Entonces ellos van viendo en todo momento qué van haciendo.
Claro.
Entonces con la EPI ecoguiada nosotros vamos viendo en todo momento qué le estamos haciendo al tendón, no vamos a lo loco. Entonces, claro, es una terapia mucho más segura y más eficiente.
Bueno, y le evita muchos dolores también al paciente, ¿no?
Porque, total, claro.
Porque mira que duelen ese tipo de lesiones, madre mía.
Sí, duele mucho y más duele la EPI, pero bueno, sí. Pero al fin y al cabo, si doliera tanto y no tuviera beneficios, nada vendría. Seguro. El cambio es que toda la persona que le gusta el deporte y realmente le limita su actividad deportiva una dolencia, está dispuesto a hacerse un tratamiento, sobre todo no solo para calmarle el dolor, porque hay otros muchos tratamientos que te pueden calmar el dolor. No es así de la EPI, que al principio estás la primera semana bastante escachufado, vamos a decirlo así, sino que te cura, y eso es lo que al fin y al cabo la gente quiere. Prefiere tardar o estar un poquito molesto un par de días, pero que me quitaste la patología, y eso es súper importante en esta técnica.
Bueno, pues nada, aguantar un pizquito el dolor, que yo creo que a lo mejor es un momento y duele más el estar aguantando ese dolor todos los días, creo yo.
Sí.
Hablamos ahora de Indiva Actic. ¿En qué consiste?
Mira, la Indiva es una terapia también curiosamente española, que está ahora extendiéndose a nivel mundial, igual que la EPI. Decir que a nivel de fisioterapia, España, para los que muchos no lo conocen, estamos ahora mismo en el top mundial. Es decir, tanto en investigación como en desarrollo de maquinarias y aparataje con respecto a las lesiones musculares y tendinosas. Esto es muy importante porque muchas veces nos comparamos con otros sitios, con otros países, Estados Unidos y demás. Y ahora mismo España estamos en el top. Y eso es súper importante y saber que en Canarias, no solo nuestra clínica, sino hay muchas más clínicas, que estamos en la élite. Y eso es un orgullo para todos los canarios.
Eso hay que contarlo, lógicamente. Claro.
Bueno, pues ahora te cuento lo de la Indiva.
Bueno, pero está bien, hay que presumir de lo que tenemos,
claro,
por favor.
A mí me gusta presumir de lo que tenemos. La Indiva, bueno, nosotros fuimos pioneros en Canarias en traerla y ahora hay más compañeros que la tienen. Es una técnica de terapia biorregenerativa también. Ahora digamos que la medicina antes era muy intervencionista con respecto a tienes algo roto, te lo quito, tienes algo que te sobra, te lo quito. Y ahora con respecto a los meniscos que se quitaban y demás. Y ahora cada vez estamos teniendo en la medicina a que el paciente... ayudarle a darle mecanismos para regenerarse. Entonces la Indiva es una radiofrecuencia, es una diatermia capacitiva resistiva que lo que hace es favorecer el metabolismo celular de la zona de lesión. Cuando nosotros tenemos una lesión, ese tejido queda degradado. Entonces muchas veces ya con los años, sobre todo a partir de los 40 años, vamos perdiendo la capacidad de regeneración. La Indiva lo que hace es favorecer ese proceso de autorregeneración y acelerando los procesos de recuperación metabólicos autógenos del cuerpo casi en un 50%. Además es indolora y es estupenda. Entonces, por eso está teniendo tanto éxito.
Vaya, madre mía. Bueno, es que te comento, Javier Berrocal, el coach de este el programa, cuando le comenté que íbamos a hablar contigo de esta técnica, él dice que la había,
que la había probado.
La había probado y que impresionante lo que había conseguido con él. O sea, que tenemos también algún que otro paciente en primera persona que nos ha contado que es muy efectivo. Yo no sé, hoy en día, Silvia, que hay tantos problemas, hablamos ahora de la columna. Que cada día va creciendo esos problemas de hernia discal, yo no sé si es por el tipo de vida sedentaria que estamos llevando. ¿Este tipo de terapias ayudan a las personas que tienen hernia discal, que tienen problemas de columna en este caso?
La EPI en concreto no, la Indiva en sí. Sí. ¿Por qué? Porque a nivel profundo puede, bueno, a nivel superficial puede relajar la musculatura y ayudar a toda la musculatura que está un poco más contraída por esa hernia, la puede ayudar. Por otro lado, se sabe que a nivel óseo tiene muchos beneficios, entonces con respecto al dolor, la Indiva puede aliviar. Sí es cierto que si hay una hernia discal, el problema no es el dolor. El problema es, como tú bien dices, la postura, el estilo de vida que llevamos, y la Indiva te puede ayudar a calmar tu dolor. Pero si tú no cambias tu estilo de vida y haces un ejercicio un poquito más saludable y un poquito más de actividad física, evidentemente te calmo el dolor, pero no te quito el problema. Eso claro. Está claro.
O sea, el pensamiento está, no se va a quitar, no. Y eso ya es quirúrgico en caso de que sea muy grave.
Exacto, en tal caso, pero sí es cierto que muchas veces este tipo de lesiones se pueden evitar con una prevención y una actividad física moderada, simplemente, y la Indiva, bueno, pues si te duele mucho, pues puedes tratarte. Pero siempre intentar afectar a los hábitos de vida saludable del paciente, porque al final somos sanitarios y lo que queremos es que el paciente mejore y se cure, ¿no? Y entre menos intervenimos, mejor.
Claro, no, siempre. Lo último es pasar por quirófano, bueno, es que lo dicen los mismos cirujanos.
Exacto.
Lo último
exacto.
Es pasar por cirugía, pero bueno, ya ven que hemos hablado de dos técnicas nuevas, pero bueno, Silvia, me gustaría que me hablaras un poquito más de todo lo que hacen en el centro. Recuerden que estamos hablando con Silvia Mejías, que bueno, es la gerente de Clínica Fisio Consulting, que hacen muchísimas terapias, pero así de las que ustedes se sienten más orgullosos.
Nosotros realmente nos sentimos más orgullosos del trabajo multidisciplinar, porque realmente puedes encontrar sitios que hagan EPI, sitios que hagan Indiva, sitios que hagan Pilates, sitios que hagan readaptación, pero tener todo eso englobado en un mismo sitio, con una capacidad de trabajo en equipo tan grande como nosotros tenemos, eso es lo que más nos sentimos orgullosos, que el paciente entra por una patología y al final somos capaces de hacer una autoderivación interna del paciente y hacer que este se cure, ¿no? Si no es con nosotros, pues con el traumatólogo, si no es con el readaptador y si no es con Pilates. Pero al final le damos un servicio al paciente, que es lo que quiere, que es curarse. Y bueno, decirte que en general estamos muy, muy contentos con eso, ¿no? De poder ofrecerle un servicio al paciente de curación dentro de nuestro abanico de posibilidades. Tenemos la EPI, tenemos la Indiva, tenemos el Pilates terapéutico, la readaptación funcional, tenemos dos especialistas en suelo pélvico, tanto en disfunciones del suelo pélvico masculinas como femeninas. Tenemos la parte de osteopatía, de kinesiología. Al final tenemos un especialista en miembro inferior de los cirujanos traumatólogos, otro especialista en miembro superior y mano. Entonces, al final hemos cubierto todo el abanico de posibilidades de lesiones del aparato locomotor y eso es lo más que nos enorgullece.
¿Qué tipo de pacientes van a la clínica? ¿Entre qué edades o tienen de todo, niños y mayores?
Tenemos de todo, realmente. Simplemente que se está orientando por profesional, es decir, igual que para la compañera Pilar, a lo mejor le están yendo bebés por el tema del reflujo y demás. Muchas mamis o futuras mamis van con la compañera Judy y Débora, que son para tratamiento de suelo pélvico. Nosotras, compañera Nélida, Estefanía y yo, vemos a deportistas de entre 25 y 55, 60 años, y después hay gente que viene de cualquier problema, cualquier patología, de 60 para arriba, con problemas artrósicos y demás. Vemos de todo un poco. Sí es cierto que tenemos un gran volumen de deportistas, de gente que practica deporte de cualquier tipo, y personas que no hacen deporte de forma habitual, pero que tienen patologías varias, es decir, de todo un poco.
De todo un poco. Bueno, vamos a hablar de algo importante porque las operaciones de cadera están a la orden del día, ¿eh,
sí,
Silvia?
Totalmente.
Y ustedes tratan lo que es el posoperatorio, la ayuda a...
Claro, de tanto de prótesis de cadera como de prótesis de rodilla. Al fin y al cabo, una prótesis de cadera se pone cuando la persona tiene una artrosis grado 4, es decir, una artrosis avanzada, y sus dolores y su limitación funcional le impide una vida normal. Si es cierto que antiguamente se ponían estas prótesis a personas de avanzada edad o con problemas de pérdidas de cadera, o es decir, algún tipo de problema en la infancia que le diera una patología pronta, luego con 30 o 40 años por persona prótesis, pero sí es cierto que a día de hoy la actividad física y la actividad física de alto impacto y de repetición está causando artrosis de caderas avanzadas en gente que no debería llevar prótesis.
Gente joven.
Gente joven. Entonces estamos viendo bastantes casos de prótesis de cadera con pacientes con 40 o 50 años que hace 15 años no se veía, que se veían prótesis con gente ya a partir de 60. Entonces, bueno, son la población está un poquito aprendiendo con respecto a al ejercicio, a notar el dolor, de cuándo debo parar. Hay algunos que van un poquito tarde, otros que... y entonces, bueno, yo creo que al final la población se está concienciando, que no es ni no hacer nada, ni meterse unas pechadas los fines de semana a correr ciento y pico kilómetros. Entonces, bueno, como la población se está corrigiendo, vamos cada vez mejor.
Bueno, pues Silvia, ha sido un placer escucharte, no tenemos más tiempo.
Perfecto.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me gustaría invitarte en otra ocasión porque podrían venir también con otras compañeras que nos hablen de diferentes técnicas y patologías también, porque al final los oyentes, muchos a lo mejor tienen, están operados de cadera y quieren aprender cómo cuidarse. Así que nada, un saludo a todos los compañeros del centro.
Perfecto.
Y gracias.
Muchísimas gracias por invitarme, Elisa.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Caminamos juntos. La meta es tuya. Un espacio con Javier Berrocal.
Bueno, y como siempre, cuando llegamos a este punto del programa, pues tomen buena nota. Si quieren coger papel y lápiz, pues también, porque con él cada semana aprendemos muchísimo. Bienvenido, Javier Berrocal, otra semana más.
Muy, vamos, privadísimo de estar aquí, hasta con un pisco de purpurina que nos sobró de la semana pasada.
Sí, que el carnaval no ha terminado y lo que queda por delante, porque ahora va rotando por municipios.
Exactamente.
Que tenemos carnaval hasta final de marzo, y después ya Semana Santa. Aquí es que no paramos, que no cuesta la fiesta.
Yo no quito el árbol de Navidad, por si acaso.
Sí, deberíamos dejarlo ya todo el año, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque ¿cómo puede cambiar la vida de una persona si aparece el auto-boicot, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy? Uh-huh. ¿Pero qué es el auto-boicot exactamente?
Mira, el auto-boicot es muy fácil de definir realmente, porque es la estrategia que usamos para que fracasen nuestros propios proyectos, fíjate, ¿no? O sea, las metas, los sueños, es decir, todo aquello que nos hemos propuesto. Y fíjate que usé la palabra estrategia porque realmente diseñamos un tipo de respuesta a nuestra vida, a esos sueños de los que estamos hablando, para no conseguirlos. Hablamos ahora de carnaval, ¿no? De purpurina. Bueno, pues hay veces que decimos, por un lado, que queremos llegar a un lugar, a una meta, cumplir un reto, pero nos ponemos una careta, de alguna manera, y nos boicoteamos nuestro propio camino. Eso es el auto-boicot.
Bueno, pues ya ven, y no se asombren los que estén escuchando, que esto existe y a veces no nos damos cuenta, ¿no, Javier?
Exactamente, hay veces que de repente pues decimos, oye, ¿y por qué no consigo esto? ¿Y por qué no consigo lo otro? Pues bueno, es que a lo mejor estás participando de ese resultado que estás obteniendo, ¿no? De hecho, muy probablemente estés participando de ese resultado. Es importantísimo hacernos las preguntas adecuadas cuando no estamos consiguiendo lo que pretendemos. Cuando de repente nos damos cuenta que no estamos dirigiéndonos en la dirección que nos gustaría, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo estoy participando yo de esto? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo para conseguir este resultado? Porque eso nos va a invitar a actuar inmediatamente en aquellos puntos de palanca que hagan que de alguna manera introduzcamos un cambio en nuestra vida que realmente sí vayan dirigidos a conseguir lo que queremos conseguir.
Bueno, pues entonces ese puede ser, digamos, algún síntoma, ¿no? De que algo no va bien, pero ¿cómo podemos saber ya más ampliamente que estamos frenando pues ese éxito o algo positivo en nuestra vida?
Uh-huh. Mira, quizás la manera más sencilla es darte cuenta de que no estás avanzando, de que llevas mucho tiempo sin conseguir eso por lo que estás luchando, ¿no? Todos los días. Incluso que estás anclado en un mismo lugar. O sea, de repente aparece un momento de conciencia y dices tú, Dios mío, tengo la sensación de que hace 10 años que vivo lo mismo, ¿no? Y tengo la sensación de que hace 10 años que estoy planteándome vivir una cosa diferente. Bueno, pues eso es una señal de que quizás estés entrando en estrategias de autoboicot. Muchas personas pasan gran parte de su vida quejándose de que no alcanzan su sueño, pero no se han parado a pensar que quizás sean ellos mismos quienes ponen palos en sus ruedas, ¿no? Y no avanzan. Y todo eso tiene mucho que ver con el miedo. Fíjate, normalmente a una consecuencia de lograr eso que ansías, eso que quieres. En principio, a lo mejor la idea nos puede parecer genial, de alcanzar un reto determinado, de cumplir una promesa, de realmente a lo mejor cumplir ese sueño que hace muchos años que tenemos, pero también estamos teniendo en cuenta, incluso de forma inconsciente, fíjate, cuando digo inconsciente puede parecer una contradicción, dice, tener en cuenta y es algo inconsciente. Bueno, de alguna manera tu inconsciente está valorando una información, ¿vale? Y puede que eso en nuestro cerebro desencadene, ¿no? Es una consecuencia que queremos evitar. Es como, bueno, yo quiero de repente cumplir, pues no sé, el reto de hacer una maratón este verano. Pero claro, de forma consciente o inconsciente, a lo mejor estamos valorando que detrás del entrenamiento necesario para esa maratón nos estamos quedando sin tiempo libre. Y de repente tú verás cómo encuentras tu excusa. Uy, el día no está tan bueno para salir a correr. Uy, el pie, la verdad es que no estoy yo del todo. Uy, a lo mejor no he descansado suficiente anoche. O incluso empiezas a comer peor y dices, uf, no me siento con energía. Son estrategias de autoboicot que estás desencadenando porque aunque en principio tu reto esté, pues bueno, claro para ti, sabes las consecuencias que tienen. Entonces, de alguna manera dice, oye, yo no quiero pagar esas consecuencias. Es miedo al éxito o incluso a perder la zona de confort, la seguridad o, bueno, miedo simplemente al cambio. Y personas están muy anclados a su zona de confort, a lo que conocen y no quieren cambiar. Pues a lo mejor eso también hace que autoboicotees tu propio reto. Es muy común también en empresas los que te ofrecen prosperar, ¿no? Y ofrecerte cargos de mayor responsabilidad. Tienes la formación necesaria, tienes los recursos necesarios, tienes la valoración necesaria por parte de la empresa, pero no quieres afrontar ese cambio porque a lo mejor dices, uff, es que son demasiadas responsabilidades y a mí es que las responsabilidades del todo no me gustan y los nervios, oye, pues como que no, o el estrés, mira, a lo mejor el que está al lado lucharía, vamos, pelearía muchísimo por alcanzar ese puesto que a ti se te ha ofrecido, pero tú por evitar las consecuencias, por ejemplo, de ese estrés, lo que haces es declinar el ofrecimiento. ¿Y qué hace? Te autoboicotea. No, mira, yo no estoy preparado, yo no me siento capaz, ¿tú seguro que me vas a dar ese puesto a mí? Y entonces empezamos a justificarnos.
Fíjense todo lo que encierra el autoboicot, porque ahí podemos, el miedo es el principal. Bueno, pero el miedo, la verdad que cada vez que aparece en la vida de alguien, pues bueno, ya hemos hablado de ese tema muchas veces, si no vamos a profundizar más en el tema de hoy. Pero el autoboicot, digamos, por lo que estoy entendiendo también, es un diálogo continuo interior, ¿no? Uh-huh. Es clave en este asunto.
Sí, por supuesto que el diálogo interior tóxico, en este caso, es clave en digamos, diseñar estrategias de autoboicot. Y además hago hincapié en diseñar estrategias de autoboicot. Dice, pero Javi, si es que yo no me di cuenta que me estoy fastidiando la vida yo solo o yo sola. Pues sí, lo estás haciendo en muchos casos. Bueno, digo, yo no estoy hablando de culpabilidad, no estoy hablando de carga, no estoy hablando de que seas responsable de todo. Pero puede que si te estás poniendo trampas a ti mismo o a ti misma, si estás participando en ese diseño de lo que tienes que hacer para no lograr tu objetivo. Fíjate tú lo curioso, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues eso hablando con nosotros mismos, con nuestro diálogo interno. Sobre todo porque una vez que has entrado en esa estrategia de autoboicot, estás afectando, fíjate, a tu autocapacidad, a las ilusiones que puedas tener, que puedas generar, a tu creatividad, a darte la oportunidad de avanzar, digamos que evolucionar en tu vida. No olvidemos que las ideas que generamos en nuestra mente son nuestra realidad. Y por tanto, bueno, actuamos como si fueran reales, es lógico. Si nos decimos que no somos capaces de algo o que no lo vamos a conseguir, nuestras acciones van a ir en esa dirección, van a ir encaminadas en ese sentido, ¿vale? Y por lo tanto, también los resultados que obtengamos de esas acciones, pues van a ser, ¿cómo? Pues consecuentes con nuestra forma de pensar. Con lo cual, gestiona bien cómo piensas, para que de alguna manera la calidad de tus acciones sí vayan dirigidas, ¿no? A conseguir aquello que te has propuesto. Es cuestión de tomar decisiones para lograr lo que queremos, ¿no? No de justificarnos el por qué no conseguimos las cosas. Porque, bueno, la justificación, al fin y al cabo, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Simplemente dices el por qué no, el por qué no, el por qué no. Pero te planteas el cómo no. Es decir, cómo lo estás haciendo para que sea un no. Y si cambias ese cómo, quizás desaparece el autoboicot, bueno, plantéatelo.
Bueno, que ya lo hemos dicho también y lo recomendamos, que nunca se rindan, que intenten siempre, si tienen que pasar a la acción, bueno, puede ser que la primera vez no salga, no pasa nada, porque se aprende, y en la segunda, tercera o cuarta puede que ya las cosas vayan funcionando, ¿no? Porque yo creo que a todos nos pasa en la vida que buscamos una meta o un sueño, y después por el camino van ocurriendo muchas cosas que no esperabas.
Exactamente, hay que ser tolerantes a lo que, bueno, lo que se suele decir que es fracaso. Bueno, también hemos explicado muchas veces en Conexión a Mare que desde el punto de vista del coaching no existe el fracaso, simplemente es un resultado diferente al previsto. Bueno, pues, si tú alcanzas un resultado que no es el que esperabas, no pasa absolutamente nada. Párate, explora, aprende, incorpora ese aprendizaje y rediseña la acción, es decir, cambia la acción, porque también es verdad que hay personas que dicen, no, es que llevo 10 años, como decíamos antes, intentando tal objetivo, pero que llevo 10 años haciendo lo mismo. Oye, venga, inténtalo una vez, inténtalo dos, venga, te permito tres, pero si a la tercera no lo consigues haciendo exactamente lo mismo, a lo mejor es cuestión de cambiar un pequeño matiz, ¿vale? Y como tú bien dices, sigue intentándolo, pero de forma diferente. Vete aprendiendo con cada paso que vas dando cómo puedes ir puliendo la acción que te lleva a tu objetivo.
Exacto, y hay muchas citas sobre eso, ¿no? ¿Qué lo decía Einstein? No la tengo delante ahora mismo, pero decía, si quieres resultado distinto, no hagas siempre lo mismo.
Sí, decía algo así como que es una locura pensar que vas a obtener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo, ¿verdad?
Bueno,
exactamente,
igual, sí.
sí, exactamente.
Bueno, pues esas citas y esas cositas nos las tenemos que grabar a fuego porque son grandes enseñanzas, incluso los podemos poner a ellos de ejemplo porque grandes inventores de la historia fracasaron muchísimo.
Edison. ¿No?
Edison.
Con la bombilla que decía cuando había intentado, lo había intentado, bueno, depende del autor que leas, dicen como unas 10.000 veces y le dijeron, pero tú no estás cansado de haber intentado 10.000 veces una cosa y no conseguirlo, haber fracasado 10.000 veces. Dice, no he fracasado 10.000 veces. He aprendido cómo no hacer una bombilla de 10.000 veces, ¿no? Al final lo logró.
Eso es una buena actitud. Seguramente él no se auto-boicoteaba nada.
Seguro que no.
Absolutamente nada. Y así, pues así es donde llegó y gracias a él todo lo que tenemos.
La luz.
La luz. Y el ser libre, Javier, o sea, decidir por nosotros mismos lo que deseamos, yo creo que es clave, ¿verdad? Por ejemplo, dejar de hacer algo que nos gusta porque a nuestra pareja, a nuestra familia no le gusta, eso también es una forma de auto-boicotear.
Claro que sí, podría ser un muy buen ejemplo esto que acabas de comentar, ¿no? Es decir, hacer lo que quieren los demás de nosotros puede ser muy importante, ¿no? Según nuestras creencias. Por ejemplo, si vivimos bajo la creencia de no puedo defraudar a mis padres, imagínate, muy común, ¿vale? Bueno, si esta creencia prevalece sobre la de voy a luchar por mis sueños, entonces probablemente tu mente encuentre muchas formas de boicotear que llegues a tus sueños. Porque, claro, si estos sueños son opuestos a los que tienen tus padres sobre ti, y para ti es más importante no defraudarles que ir a por tus sueños, evidentemente te vas a autoboicotear. La mente se va a encargar de eso. Entonces, como comentaba, ser libre en este sentido es esencial. Liberarte de las expectativas que los demás hayan depositado en ti, porque no son tuyas, son de otros. Y no es que no les tengas en cuenta, sino que aprendas a elegir cuáles quieres para ti, a que tú decidas, ¿vale? Y cuáles no. Porque según esta reflexión que hagas, según esta decisión, y digamos, cuáles acojas y hagas tuyas, y esta expresión es muy importante, puede que alguien te proponga una idea, pero no la hagas porque sea la idea del otro, sino que porque a ti te parece interesante. Entonces, si tú la haces tuya y haces esa reflexión, entonces sí irás construyendo tu vida tú y no vas a tener excusas para conseguirlo, pero no lo hagas porque alguien pretenda eso de ti. Que las ideas sean tuyas, eso es clave, porque además es una forma de ir motivándote, de ir alineado con tus valores,
claro,
para ir avanzando, ¿no? Y eso, bueno, pues lo podemos comentar incluso como soluciones, como parte de las soluciones.
Bueno, en definitiva, Javier, es respetarse a uno mismo. Ahí está la clave.
Como casi todas las cosas que tienen que ver con el bienestar propio, ¿no? Primero, aceptarse, respetarse, conocerse. Y cuando uno tenga delante de sí su propia imagen, su cuerpo de creencias, al fin y al cabo, cuando uno se conozca, pues va a saber con qué mochila cuenta para ir extrayendo de ella pues los recursos que necesita para avanzar, y entre ellos está ser feliz, y no se puede ser feliz si no te respetas, como tú dices.
Muy bien. Bueno, ahora que es la parte que más me gusta siempre, cuando llegamos casi al final, bueno, nos queda todavía 3 o 4 minutitos por delante, pero para dar las soluciones, porque para eso se ha creado este programa, Conexión a Mares, porque queremos ayudarles, creemos que es importante que, bueno, por este medio magnífico que es la radio, pues lleguen herramientas por parte de un coach como Javier, bueno, pues que eso no se consigue todos los días y aquí tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que, Javier, vamos con las soluciones, abrimos bien las orejas y tomamos nota.
Venga, vamos a ello. ¿Cómo no auto-boicotearnos? ¿Vale? Bueno, lo comentabas al principio, el diálogo interno. Pues bueno, ser consciente del diálogo interno tóxico que te limita, que te incapacita, que te impide avanzar. Y fíjate que cuando decimos incapacitar es porque comentábamos que tú te dices a ti mismo que no eres capaz, ¿no? Eso es incapacitarte. Entonces, si tú no te crees capaz, evidentemente no vas a avanzar en la dirección que te interesa. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, algo muy fácil de hacer y que todos tenemos a mano. Escribir sobre tus sentimientos. Oye, ¿cómo me siento y cómo pienso acerca de mis sueños? Cuando lo pones fuera, cuando lo pones en papel, de alguna manera estás sacando de tu mente ese diálogo interno que muchas veces se convierte en una espiral sin fin. Lo sacas, lo observas y te darás cuenta, porque lo ves como un agente externo, como un observador de las construcciones mentales que te están limitando. Incluso podemos trocearlas, podemos coger las frases escritas y decir, bueno, ¿y con esta frase qué hacemos? ¿Y con esta qué hacemos? ¿Y con esta qué hacemos? Es decir, con esta creencia que tiene sus propias acciones, ¿qué hacemos? ¿Con esta otra creencia qué hacemos? Porque también iremos cambiando esas acciones. Y si cambiamos las acciones, cambiamos los resultados. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también decíamos que tiene mucho que ver el miedo, ¿no? El miedo a las consecuencias de conseguir tu reto. Bueno, identificar a qué tienes miedo. ¿Qué crees que ocurriría si consiguieses tu meta? Respóndete. La respuesta te va a encaminar mucho para ir acabando con el autoboicot. Bueno, si existe ese miedo, cuestiónate. ¿Ese miedo es racional o no? Bueno, si no lo es, evidentemente dilúyelo. Si un miedo es irracional no tiene sentido y si eres consciente de que es irracional ya no va a seguir parándote. Pero si es racional, es decir, si tiene algunas razones para sostenerse, pues la pregunta es ¿cómo puedo evitar esa consecuencia a la que tengo miedo? Diseñar un plan alternativo para atajar el miedo, la posible consecuencia, de tal manera que si vas al plan, el plan principal, no tengas miedo de esa consecuencia porque total la vas a resolver. Otro punto importante, diseñar bien los objetivos. Para eso ya hemos hablado en Conexión a Mares de, por ejemplo, los sistemas SMART o GROW, que al fin y al cabo se trata de que sean pues objetivos muy concretos, que sean medibles, que sean realistas, que tengas los recursos para ellos y que los tengas programados, que de alguna manera sepas cuándo lo vas a hacer, cómo y con quién lo vas a hacer también en el caso de que sea necesario. Y ya que estamos hablando de objetivos, pues que estos objetivos estén alineados con tus valores. ¿Por qué? Porque si un objetivo va en contra de tus propios valores, probablemente te vas a auto-boicotear. Pero si te lo planteas con un valor tuyo, ¿vale? Imagínate que te dices, oye, pues voy a hacer esto porque como a mis padres no les gusta, pues para fastidiarle. Pero es que a ti en realidad tampoco te gusta fastidiar a la gente. Pues fíjate que ahí te vas a auto-boicotear. Pero sin embargo, si lo haces por tu propio beneficio, seguro que avanzas. Bueno, y en esos objetivos que ya están alineados, busca la motivación. Y cuando tengas esa motivación, comparte tus ilusiones con los demás, porque se ha demostrado que eso refuerza el compromiso. Y algo muy importante también, ser paciente y aceptar que estás en un proceso. No quieras las cosas ya para que no te desesperes y no te frustres. Y lo más importante de todo, que quizás tú lo avanzaste antes, ser resiliente, porque puede que en el proceso caigas alguna que otra vez, pero confía en que volverás a levantarte y en esta última vez que te levantes conseguirás cruzar la meta.
Bueno, pues como siempre, terminamos de forma positiva. Javier, ha sido un placer escucharte y hemos tomado buena nota de cómo no auto-boicotearnos, que es tan dificilita la palabra que a veces nos cuesta decirla. Pero bueno, que es algo que debemos dar puerta y que no debería estar en nuestra vida, porque merecemos aquí, vamos a estar 80, 90 años no más. Uh-huh. Hay que ser felices y hacer lo que uno quiere, lo que uno siente.
Exactamente, y no ponerte a trabajar para ello, ¿verdad? Sí, sí. Que es, hay un cantante, se llama El Jogging, que para mí me gusta mucho, ¿no? Una frase que tiene, dice, si este día va a ser un día, bueno, yo lo voy a suavizar un poco, si va a ser un mal día, que no sea por mi culpa. Él usa otro lenguaje, vale. Pero esa es la idea.
Entendimos. Gracias, Javier, lo dicho. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, un abrazo.
Bueno, pues pueden conocer mejor a nuestro coach del programa en su página web, www.javierberrocaltadeo.com. En el control ha estado Fernando González y mi nombre es Elisa Ruano. Ha sido un placer, como siempre, haberles acompañado en esta hora en Canarias Radio. Sí, recordarles que tenemos un correo electrónico de contacto, es conexionamare@canariasradio.es y nuestra web www.amareblogger.com. Y hoy, y como hacemos siempre al final del programa, nos vamos a despedir con una cita que les hará pensar. Y hoy es una frase de Aristóteles, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, que vivió en el siglo 300 a.C. Y dice así: es durante nuestros momentos más oscuros cuando tenemos que centrarnos para ver la luz. Feliz semana.